Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 22 de marzo, Día Mundial del Agua.
Agua es, agua es. Somos gotas en el mar, tú también. Olas que vienen y van otra vez. Agua es.
Bueno, hoy es uno de esos días mundiales de los que siempre nos hacemos eco más que nada, porque el agua es el elemento más importante que tenemos, tanto en nuestro cuerpo, que es entre el 75 y el 80%, como en el planeta, donde el agua cubre el 71% de su superficie. Claro que de esa cantidad, solo el 2,5% es dulce, y de ese porcentaje, de ese 2,5%, solo el 0,3% está disponible para su uso directo. Esto supone que alrededor de 2.200 millones de personas carecen de acceso al agua potable. Y eso no es todo. Según la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, se espera que para 2025, o sea, para pasado mañana, la mitad de la población mundial viva en áreas con estrés hídrico, es decir, donde la demanda del agua va a ser superior a su disponibilidad. Bueno, ¿para qué celebramos entonces este día? Bueno, pues para concienciarnos de que hablamos de un recurso que no podemos desperdiciar y en cuya gestión estamos fallando. El agua es la que es, no hay ni más ni menos, siempre es la misma. Los que no somos los mismos somos nosotros, que cada vez la utilizamos para más cosas y que, por desgracia, no dejamos de contaminarla, poniendo en peligro la supervivencia de los ecosistemas, de la biodiversidad y de nuestra propia especie, que visto lo visto, pues no es tan inteligente como nos gustaría pensar.
Prisionero, prisionero, estoy por tu culpita. Prisionero, prisionero.
Prisioneros de los prisioneros. Así se sienten muchas veces los funcionarios de las cárceles españolas, que ayer recorrieron las calles de Madrid reivindicando mejoras para un colectivo que cada vez se siente más indefenso, y con razón. Si tomamos como referencia el año pasado, 2022, solo en los 9 primeros meses, de enero a septiembre, estos funcionarios sufrieron 310 agresiones, es decir, una cada 32 horas. No es la primera vez que hablamos con ellos, porque llevan décadas reivindicando mayor protección y otra serie de garantías, pero íbamos a volverlo a hacer, porque como nadie les escucha, a ver si haciéndonos eco nosotros damos un pequeño paso adelante. Nos va a acompañar la vicepresidenta del Sindicato de Prisiones, que curiosamente se llama Montse Valcárcel.
Bueno, cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo, cuando vayamos, vamos a jugar, nos vamos a divertir.
Abuelos y nietos, pequeños y mayores, la convivencia entre generaciones tan diferentes puede ser muy enriquecedora para todos. De eso saben mucho en la residencia Orpea Meco, donde desde hace más de 20 años llevan a cabo un proyecto precioso que consiste en emparejar durante el curso escolar a unos y a otros, a niños con ancianos, un niño para cada anciano. ¿Para qué lo hacen? Bueno, pues para que compartan algunos momentos del día. Hoy vamos a saber cómo lo hacen y para ello charlaremos con Esther Pérez, que es la directora de esta residencia. Magia es todo lo que nos hace felices, pero también un arte que domina a la perfección Lucas Di Giacomo, un mago que pasó de probar suerte en El Retiro a actuar para Leonardo DiCaprio. Ahora presenta un espectáculo en Madrid, lo cual es una buena excusa para que nos cuente alguno de sus trucos. Y lo que nos trae cada miércoles Álvaro Martínez no suelen ser trucos, sino fenómenos extraños. Esos fenómenos que llamamos paranormales. Alguno de ellos provocado por un instrumento del que ya hemos hablado en alguna ocasión.
Es cierto que la Ouija permite que haya contacto con el maligno. Es cierto que alguien que juega la Ouija, que además no es un juego, que alguien que utiliza la Ouija puede tener una posesión demoníaca. Bien, la respuesta es sí.
Pues nada, y lo dice un sacerdote, la Ouija va a ser hoy la protagonista de nuestros expedientes X. Y la protagonista de nuestra rueda de reconocimiento de cada día es la gran familia de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Nieves Ortiz, vamos con las efemérides de este 22 de marzo.
Que empiezo retrocediendo 7 años cuando, un día como hoy, Bruselas sufría el peor ataque terrorista de su historia. 4 yihadistas, 3 de ellos se suicidaron, atentaron en el aeropuerto y en la red de metro de la capital belga, dejando 32 muertos y más de 300 heridos. Además, un día como hoy, en 1904, el periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror publicaba por primera vez en la historia una fotografía en color. También, por primera vez, 9 años antes, en 1895, se exhibía una película cinematográfica presentada por los hermanos Lumière. Y en 1994 fallecía Walter Lantz, el creador del pájaro loco. Al dibujante americano se le ocurrió este personaje animado durante su viaje de luna de miel en California. Un día, mientras llovía, escuchó un insistente pájaro carpintero que no dejaba de taladrar el techo de la cabaña. Molesto, salió fuera de la casa y arrojó una piedra para espantarlo, cosa que logró, no sin que antes el ave emitiera un grito muy particular que fue el que dio origen a esa risa estridente y característica de este personaje. Y hoy se cumplen 60 años del lanzamiento del primer disco de los Beatles. El álbum está compuesto por 14 canciones, 8 de ellas conjuntamente por Paul McCartney y John Lennon, y contiene los singles Love Me Do y Please Please Me, este que dio nombre a este disco, cuya publicación acompaña el inicio de la Beatlemanía.
Pero es verdad que los pájaros carpinteros hacen lo mismo que el pájaro loco.
A ver, curiosísimo. A ver,
¿cómo hace? Muy parecido. Belén, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, hoy vuelvo de nuevo a la Academia de Hollywood porque tenemos a una actriz ganadora de Oscar.
And the Oscar goes to Reese Witherspoon. Walk the line.
Reese Witherspoon, que conseguía en el año 2005 el Oscar a la mejor actriz por esta película, Walk the Line, decían. Pero aquí en español se tradujo como En la cuerda floja, ese biopic en el cual encontrábamos, bueno, pues la historia de Johnny Cash y de su compañera, de June Carter. Y Reese Witherspoon conseguía precisamente el Oscar por esa peli. En esta canción, por cierto, está cantando ella, está cantando Joaquín Phoenix y su compañero de reparto. Estuvieron dando clases de canto durante 6 meses para poder cantar todos los temas que aparecen en esta banda sonora. Y ahí lo dejamos. Estaba yo mirando la cara de Lee del Valle porque ya
bueno,
sabéis que
soy muy crítica yo siempre.
Una juez implacable a la hora de esto de que los actores se dediquen al mundo de la canción. Ha hecho también y ha cantado también en otra peli, en Sin, la peli de animación. Ella le ponía voz a la cerdita que quería ser famosa, pero no sé yo si aquí en España tendría un futuro, o al menos en Buenos Días Madrid. Reese Witherspoon conseguía este premio, consigue otros muchos premios. Es una mujer muy involucrada además con el mundo de la mujer, muy activista al respecto. Hace todos los martes recomendaciones de libros escritos por mujeres, y además aquellos que la consiguen encandilar los lleva a producto televisivo, porque tiene productora de televisión. La última, por cierto, que va a llevar a la pequeña pantalla es la de Todos quieren a Daisy. Ese libro formará parte también del mundo de la televisión. Reese Witherspoon, que rechazó muchos papeles porque no quería ser lo que fue en algunas de sus películas, una rubia tonta.
Te quiero.
Oh, Warner, deseaba tanto oírte decir eso.
pero si voy a ser socia de un bufete cuando tenga 30 años, voy a necesitar un novio que no sea tan capullo.
Era una rubia muy legal, una película que podríamos decir marcó también parte de su historia. Era rubia, no era tonta, aunque todo el mundo se creía que sí. Y es lo que ha conseguido a lo largo del tiempo demostrar que de rubia a tonta no tiene nada y que se cambia el color del pelo siempre que haga falta o siempre que le apetezca. Así que Reese Witherspoon, felicidades, 47.
Hay que felicitar también a quienes celebran su santo, Clara.
Pues vamos a empezar por los bienvenidos, que son 4.296. San Bienvenido fue un santo italiano que vivió en el siglo XIII. Era pupilo de San Silvestre Guicciolini, fue obispo de Osimo y básicamente lo que hizo fue impedir que vendieran monasterios y propiedades de la iglesia, que parece ser que por aquellos tiempos pues se estaban desprendiendo muy fácilmente de todo el patrimonio eclesiástico. Hay, pues obviamente una raíz latina en este nombre que significa pues bien recibido, bienvenido, pues es que lo ponen todos los felpudos de los hogares españoles. Sí. Santa Lea de Roma también se celebra hoy, vivió en el siglo IV, era de familia noble, se casó y enviudó muy joven y decidió entonces ingresar en la comunidad de Santa Marcela, muy estricta esta comunidad, donde se dedicaba a estudiar las escrituras y a rezar, y vivía en la pobreza y la castidad absoluta. Vivía con lo mínimo, vestida con una camisa de tela de saco y pasaba las noches en vela rezando y haciendo poco ruido para que además todos a su alrededor ignoraran en lo posible, en la medida de lo posible, su existencia. Así de discreta fue la vida de Santa Lea. Este nombre, que procede del hebreo, significa algo así como melancólica, así que le iba perfecto, según la biografía, a esta santa. Hay en España 1.861 mujeres que llevan el nombre de Lea, así que, bueno, pues las felicitaciones son para todas ellas.
Unidad móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. A esta hora, el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAC está presentando un estudio sobre cómo perciben los jóvenes el consumo del cannabis, una droga considerada más inofensiva que otras, pero que puede causar estragos. Y de hecho lo estamos comprobando en un instituto de Rivas Vacía, Madrid, el IES Profesor Julio Pérez, donde algunos jóvenes que han consumido cannabis en el pasado están contando cómo perjudicó a sus vidas, y con su testimonio lo que quieren hacer es ayudar a otros jóvenes a alejarse del mundo de las drogas. Enseguida vamos a recopilar todos estos testimonios.
Sergio, ratito de oyentes.
Hoy, Eli, esa vez, ese día que una comida arruinó un momento importante o la liaste, ¿no?, por comer algo. Te dejaron, en la primera cita lo hizo esa persona que tú creías que iba a ser tu pareja definitiva, porque te pediste un filete de buey con queso de Cabrales al enebro y luego no había quien te diese un beso. Perdiste un vuelo porque se te antojó un sándwich de tortilla de patata con chorizo para subírtelo al avión y no paraste de recorrerte todas las terminales hasta que lo encontraste y te quedaste en tierra. Te dio mucha hambre justo antes de una competición y te zampaste unos churros rellenos con crema de cacao.
Sí.
Luego tuviste que abandonar porque te entró flato. Mensajes y notas de voz al 628-091-117, WhatsApp o Telegram.
Muy bien.
Te veo muy nostálgico últimamente, Honorato.
Sí, ha llegado la primavera. Oye, yo el otro día leí una noticia de unos chavales que se iban a Islandia y creían que podían llevar 30 kilos en alimentos y eran 20 solo. Y se tuvieron que comer 10 kilos allí en el aeropuerto, ¿eh? Plim, plan, plim, plan.
Lo hicimos aquí en el
ratito. Por eso digo que me sonaba
tremendo el tema del aeropuerto.
¿Cómo estáis con la manduca, eh?
Mucho.
No puede ser, todo el día comiendo.
Pasamos hambre.
Ay, bueno.
Ha empezado la operación bikini y pues aquí hay más hambre que, en fin.
Mío es más de poesía. Y entonces, ayer era el día de la poesía y hoy es el día de los sellos.
¡Qué tontería!
No, ya lo sé, señora. No. Es que me ha salido así solo. Tengo la cabeza con demasiados analgésicos. Bueno, tres sellos, tres, que tienen la inspiración de Madrid.
Sí. sí,
preciosos. Pero hete aquí que de los tres solo hay uno que es verdadero.
Hoy vale. Te vamos a ganar.
Bueno, hay que ponerse, ¿eh?
Solo hay uno.
Solo hay uno.
Son tremendos.
Solo hay uno que es de curso legal, que se puede poner en una carta y llega, vamos.
¿Vigente?
Vigente, claro.
Bueno.
Los sellos hasta que uno los pone, valen.
Ya.
Otra cosa es que el franqueo haya que poner más.
También, ¿verdad?
Eso es.
Que ya hemos perdido la costumbre de usar sellos, de mandar cartas. Yo ya me pierdo, no tengo ni idea de lo
yo,
que puede pasar en un sello.
La última vez que recibí una carta fue del banco para decirme que pague. Y de Hacienda también.
Los bancos no pagan ni sellos, es tremendo, y Hacienda menos.
Bueno, pues de los tres que hemos puesto en nuestro Twitter, @buenosdiasom, hay uno que es de verdad, los otros dos son de mentira.
@buenosdiasom es nuestra cuenta de Twitter, entráis, observáis, os va a saltar así, pum, según sí. Entráis, plaf.
Plaf.
Foto con los tres sellos que ha colocado Carlos Honorato. De los tres hay que descubrir el que es auténtico. Hay dos
pues
que son falsos de toda falsedad y uno que es auténtico. Votamos por ese, por el que creemos que es el de verdad.
Eso.
Y ya está.
El que pondremos a la carta.
Resolvemos.
Y llegará el cartero a la 1:05 y os dirá, pues sí o no, niños.
Hasta entonces, vienes de vez en cuando.
Sí.
Te das una vueltecilla.
Estaré por aquí,
me
sí.
Vas contando cómo van las votaciones.
Estaré con un ojo en cada sitio. No. Digo que es que tengo que seguir la moción de censura y eso. Y
porque tienes que tener un ojo en la moción de censura, otro en la redacción y otro aquí, y ya me contarás cómo te apañas, compañero.
Pues que tengo tres ojos, todo el mundo lo sabe.
Madre mía. Ay, parece que fue ayer cuando lo conocimos con aquel You Are So Beautiful. James Blunt cumple hoy 49 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en taiarts.com.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Que ser
sí,
como
lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Oye, pero ¿dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El número de agresiones a los funcionarios de prisiones ha ido en aumento en los últimos años. Es una de las muchas quejas que tiene el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar, que ayer convocaba una manifestación para pedir al Ministerio de Interior soluciones ante este y otros problemas que sufren día a día prácticamente. Vestidas de negro, más de 3.500 personas recorrieron las calles de Madrid desde la sede del Partido Socialista en Ferraz hasta llegar al Congreso de los Diputados reivindicando mejoras para un colectivo que se siente cada vez más indefenso. Bueno, tenemos ya con nosotros a Montse Valcárcel, que es la vicepresidenta del sindicato convocante. Montse, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo estamos?
Bien. ¿No eligieron ustedes demasiado bien el día para ir hasta el Congreso de los Diputados? Pues estaba ahí la moción de censura. Sin embargo, es verdad que tuvo éxito la convocatoria, ¿no?
A ver, la convocatoria superó con creces nuestras expectativas. Nosotros sabíamos que los funcionarios estaban hartos, y esperábamos menor afluencia. La policía lo cifra en 3.500, nosotros sobre unos 4.000, con lo cual para un colectivo como el de funcionarios de prisiones es todo un éxito. Sí, la verdad es que estamos muy contentos con la manifestación de ayer.
Claro, porque ¿cuántos funcionarios de prisiones hay en España?
Pues somos alrededor de unos 22.000, unos 21.000 o 20.000, porque teniendo en cuenta que la tasa de reposición es cero y las plantillas están envejecidas y cada vez se producen más jubilaciones y pasas a segunda actividad, y pues éramos unos bastantes más, pero andaremos sobre los 20.000 funcionarios en toda España, sí.
Bueno, no es la primera vez que hablamos con ustedes, con los funcionarios de prisiones, y sobre el mismo tema, que es el tema de las agresiones. Llevan ustedes años reclamando ser agentes de autoridad. Quiero decir que es algo que parece bastante obvio. Tienen ustedes que lidiar cada día con un montón de personas que están recluidas y que evidentemente tienen cada una de ellas su grado de peligrosidad. ¿Cuánto tiempo llevan reivindicando esto y qué razones les dan para no otorgarles, digamos, ese rango que parece, repito, muy lógico?
Vale, pues mira, es histórico. O sea, yo creo que lo llevamos reclamando desde el principio. Lo que pasa es que últimamente, en los últimos 4 años, es cuando realmente lo hemos exigido ya, porque no podíamos más. Porque es que es lo que tú comentas. En el momento que tú sufres las agresiones diariamente en tu centro de trabajo, recordar que los datos del Ministerio del Interior, los que ellos mismos proporcionan, hablan de 453 agresiones el año pasado, si tenemos en cuenta que hay 365 días, eso quiere decir que se produce más de una agresión al día en los centros penitenciarios. Entonces, las consecuencias de dichas agresiones cuando tú no eres agente de autoridad son mínimas. Digamos que les sale gratis. Con lo cual, de ahí viene la exigencia y de ahí viene también el nacimiento de nuestro sindicato, que cuyo nombre es Tu Abandono Me Puede Matar. Y es ese nombre que no lo diseñó una empresa publicitaria. Ya. Es el sentimiento, porque realmente el abandono de la administración dejándonos sin ser nombrados agentes de la autoridad, el día menos pensado va a producir una muerte de un funcionario, que es lo que no queremos. Mira, el Partido Socialista hizo una proposición de ley ellos mismos en el 2020, ¿vale? Lo llevó al Congreso. Desde entonces ha pedido 35 veces ampliación de plazo para presentación de enmiendas. Nos encontramos en el 2023 sin ser reconocidos agentes de la autoridad, con una dilación en los plazos por parte del señor Marlaska y del partido en el gobierno, inexplicable porque no tiene coste, es coste cero. Entonces, ¿a qué se debe? No lo sabemos, lo desconocemos, es algo inexplicable, absurdo, es un empecinamiento en olvidar y abandonar a los funcionarios, no hay nada más detrás, nada más que nos digan, claro.
Montse, recuérdanos qué implicaría que reconocieran como agentes de autoridad, ¿qué supondría? Quiero decir, ¿qué cambios habría? Supongo que tanto en vuestras herramientas de trabajo como en vuestra, digamos, manera de ejercer el mismo, ¿no? Ese trabajo de cuidar y vigilar a los presos.
Sí. Realmente, en lo que es en nuestro trabajo en el día a día, no supondría ningún cambio. Los funcionarios tenemos la doble función de reeducar y reinsertar, que la hacemos, pero también tenemos la obligación de salvaguardar la vida del resto de los internos y de cualquier persona, incluida la nuestra. Entonces, afortunadamente, los internos violentos son una minoría. Entonces, nuestro trabajo lo seguiríamos ejerciendo igual. La única diferencia serían las consecuencias del hecho. Cuando un funcionario de prisiones en el ejercicio de su cargo sufre una agresión, dependemos de que la autoridad judicial determine si se trata de un delito o una falta. En el momento que fuéramos reconocidos agentes de autoridad, automáticamente se convertiría en un delito, con lo cual llevaría acarreada unas penas de prisión. No estamos hablando de 20 años ni 30. Pero lo que no puede suceder es que consideren que es una falta de lesiones y condenen a alguien 2 meses a 6 euros, digamos, por partirle la cara a una funcionaria o a un funcionario, vamos a hablar claro. Entonces, la única consecuencia sería esa, que en el momento que se produjera el hecho delictivo de lo que es una agresión sea considerado un delito y no una falta. De ahí nuestra necesidad de ser agentes de la autoridad, para que la autoridad judicial automáticamente sepa que eso es un delito.
Claro, porque ahora prácticamente le sale gratis al agresor, como usted dice, o como tú dices, Montse, partirle la cara a un funcionario, insultarle, agredirle, de mil y una maneras. Por cierto, también pedís una ampliación de plantilla, sois muy pocos. ¿A cuántos presos de media tenéis que vigilar, controlar y cuidar en el caso de que sea necesario?
Pues mira, la media son 2 funcionarios para unos 130, 140 internos.
Madre mía, eso es una barbaridad.
Eso es una barbaridad.
Os toca prácticamente a 70 reclusos por persona. Eso no hay quien lo controle.
Efectivamente. Es muy difícil de controlar, pero muy difícil. Lo que pasa que ellos mismos saben que los funcionarios de prisiones somos unos grandes profesionales. Pero no podemos decir que podemos controlarlo todo tal y como debería hacerse, puesto que no somos lo suficientes. Si a eso le metes toda la carga burocrática, que cada vez es mayor, pues realmente estamos un poco pues desbordados. Y si le metes, que mira, el propio Ministerio, la Secretaría General, reconoce que faltan 4.000 funcionarios. Sí, señores, sí. Faltan 4.000 funcionarios. La solución es clara, oferta de empleo público extraordinaria, mete a los 4.000. Si además sabes que cada año se te van unos 1.000 y pico funcionarios entre jubilaciones y pases a segunda actividad y sacas ofertas de empleo público de 900, es que no cubres las bajas. Si ya no cubres las bajas, no vamos a hablar de los 4.000 que nos faltan ya por hecho. O sea que las plantillas están mermadas, súper mermadas.
Esto ocurre en toda España. Monse, lo pregunto porque en Cataluña y el País Vasco las competencias sobre los centros de prisiones dependen de los gobiernos autonómicos, están transferidas.
Sí, pero no te creas que la situación en cuanto a las plantillas es básicamente la misma. Yo tengo conocimiento por parte de los compañeros de Cataluña que también les falta gente. Quizás no tanta, al ser pues un territorio mucho más pequeño. Piensa que nosotros en el resto del territorio que no está transferido, pues hay unas 65 prisiones. En Cataluña pues creo que son unas 6 o 7, una cosa así. Entonces no tiene nada que ver. Son centros mucho más pequeños que los que soportamos el resto. Y además la peligrosidad... determinados internos pasan directamente, son transferidos desde allí porque no quieren tenerlos y nos hacemos cargo los demás.
¿Y cómo es el día a día de un funcionario de prisiones?
Pues mira, lo primero que haces, hay diferentes tipos de funcionarios porque estamos por áreas. Sabes que hay gente pues, que sí. Está en oficinas, está la rama sanitaria, luego están los profesionales como los educadores, los psicólogos, trabajadores sociales. Y luego estamos los funcionarios de vigilancia interior. Entonces, cada uno, digamos que tenemos unos cometidos y unas labores diferentes. Yo te puedo hablar de los funcionarios de vigilancia, que es mi caso.
Sí.
Y pues empiezas con un recuento. A las 8 de la mañana lo primero que haces es contar a los internos o internas que tengas para comprobar que están vivos. Y después del recuento, pues nada, abres, la gente desayuna y empieza pues con sus labores. Los que trabajan, que van a talleres, se van a talleres, los que van a escuela, los que no hacen nada, pues se quedan en el patio y así estamos toda la mañana hasta la hora de comer. Después de comer, pues hay una pequeña siesta, a las 4:30 vuelven a bajar al patio, vuelven a realizar actividades tratamentales o de formación. Sobre las 8, una cosa así, cenan. Y después de cenar, pues realizan sus labores de limpieza y de módulo y a dormir y al día siguiente otra vez. Esa es la rutina que tenemos diariamente. Mientras tanto vigilamos,
sí,
pues que no se peguen, si hay tráfico de drogas, si tenemos sospechas de que existen móviles, efectuamos los cacheos, las requisas correspondientes, atendemos a la gente que se autolesiona, si a alguno le da por prender fuego a la celda, pues vamos nosotros a apagarlo también, porque los bomberos no entran en las prisiones, allí nos ocupamos todos. Si alguien le da un infarto, lo trasladamos a enfermería, y si es grave, es trasladado al hospital. O sea, hacemos un poco de todo. Escuchamos que si les ha caído más condena, menos condena, han tenido un problema familiar. Hacemos de todo. Funcionario de prisiones es todo terreno.
Y ahí están ustedes prácticamente indefensos. Por cierto, teniendo en cuenta todo eso que hacen y la peligrosidad del trabajo, estarán ustedes perfectamente pagados, quiere decir, tendrán un sueldo estupendo.
Tenemos un sueldo congelado desde hace 18 años.
Madre mía, qué barbaridad.
Entonces, no, claro que no estamos suficientemente pagados. Es una reivindicación que tenemos histórica, lo que pasa que con la connivencia de la administración y los sindicatos, pues así hemos estado en el momento que, ya sabes, hasta que no te plantas porque dices esto ya es inadmisible, pues entonces las cosas no empiezan a moverse. Acaban de firmar ahora mismo un acuerdo que es totalmente insuficiente y ridículo desde mi punto de vista, que lo único que ha contribuido es además a generar un malestar en la plantilla, que precisamente de ahí vino el éxito de la manifestación de ayer. Porque las reivindicaciones históricas de la equiparación salarial con Cataluña, igual que la tuvieron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es una voluntad política, no nos olvidemos. El gobierno decidió que había que equiparar a la Policía Nacional y Guardia Civil, y así se hizo. Nosotros estábamos dentro del Ministerio del Interior, somos un pilar de la seguridad del Estado, no nos olvidemos que somos el último eslabón. Los policías detienen, pero nosotros custodiamos y impedimos que se fuguen. O sea, impedimos nuevos delitos, controlamos narcotráfico, yihadismo, delitos sexuales, órdenes de alejamiento de mujeres maltratadas. En fin, somos el eslabón donde va a parar toda la gente que delinque y tiene que estar ahí para ser reinsertada y rehabilitada. Y si no quieren, pues por lo menos controlada. Y a nosotros no se nos equiparó. No solo no se nos equiparó, sino que se hizo una propuesta de subida que fue retirada. Ya. Y cuando se retiró fue cuando nacimos nosotros como sindicato de prisiones.
Montse, décadas reivindicando una serie de cosas que hasta ahora no se han cumplido. Manifestaciones como la de ayer, donde recorriste las calles de Madrid. Si no se os escucha, ¿cuál es el siguiente paso?
Se nos va a escuchar. Se nos va a escuchar porque nosotros lo que tenemos muy claro es que tenemos que convencer tanto a la sociedad como a los políticos de nuestra necesidad. Porque desde luego los tecnócratas que están en la Secretaría General y los sindicatos generalistas por los funcionarios de prisiones no miran. Ellos tienen otros intereses, que es la Administración General del Estado y el resto de funcionarios. Con lo cual, para nosotros la solución es un estatuto propio, un marco normativo propio, que ya se presentó en el Congreso y en el 2020, y bueno, la Cámara no lo aceptó, pero no dejamos de presionar a los políticos para que definitivamente se presente ese estatuto con una sectorización donde se puedan negociar las condiciones de prisiones y podamos modernizar y empezar a cambiar las cosas. Hace 4 años esto era impensable. Las reivindicaciones históricas de que se habían llevado a cabo se habían quedado diluidas. Ha sido necesario que apareciéramos nosotros, pues somos un sindicato de nueva creación, hace 4 años para que esto se ponga en marcha. Entonces nosotros estamos convencidos, tenemos unas elecciones sindicales ahí donde vamos a demostrar qué es lo que verdaderamente quieren los funcionarios de prisiones, y esperamos que el gobierno, el que sea, porque hemos hablado con todos, nos escuche y nos dé lo que nos corresponda, que al fin y al cabo es la mejora de todo, del para la institución, para los internos y para los funcionarios, porque supone la mejora de todo. Entonces, como es algo tan de cajón, no contemplamos otra posibilidad. Vamos poco a poco, pero no. A ver, ellos tienen sus mesas de negociación, ¿vale?, donde ellos se sientan a negociar, pero nosotros tenemos las calles y nosotros estamos demostrando que el funcionario de abajo, el que realmente trabaja en prisión, no quiere lo que ellos están haciendo, porque están desligados totalmente de la realidad penitenciaria. Entonces vamos a ir paso a paso. Ahora hemos salido porque ya no aguantábamos más con este acuerdo y con todo el incumplimiento. Nos vamos a ir a las elecciones sindicales y después, claro, habrá que ir cada vez ejerciendo mayor presión.
Pues ojalá que tengáis muchísima suerte, porque es verdad que ya no es que hablemos de años, hablamos de décadas de reivindicaciones de un colectivo, en fin, que tiene mucha carga.
Décadas de abandono
y de no ser atendidos en unas reivindicaciones que parecen de lo más sensatas, quiero decir. Uh-huh. Día a día ejercéis un trabajo que conlleva una peligrosidad. Lo lógico es que estéis protegidos en todos los sentidos. Montse Valcárcel, vicepresidenta del Sindicato de Prisiones, tu abandono me puede matar. Lo dicho, que tengáis muchísima suerte y si no, volveremos también desde aquí al ataque.
Muchísimas gracias, Eli. De verdad, por darnos voz y que se pueda conocer todo esto.
Un abrazo muy fuerte, Montse.
Un abrazo, Eli. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en taiarts.com.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos
El Partido de la Una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
Hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas. ¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Hey, ¿qué haces?
Pues me estoy registrando en Decide Madrid.
¿Y qué es eso?
Es el portal de participación ciudadana del ayuntamiento. Puedes proponer cualquier idea que se te ocurra para mejorar el barrio.
Anda, pues yo también voy a registrarme.
Pon tus ideas en acción. Decide Madrid, Ayuntamiento de Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Oye, pero ¿dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai e-Power. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los e-Power Days del 20 al 31 de marzo.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Visión, abuela.
Dios me lo bendiga.
Mi abuela. Bueno, hace 20 años en la residencia de mayores Orpeameco tuvieron una idea preciosa: integrar una escuela infantil en sus instalaciones dentro de esa residencia. Es un proyecto pionero en Europa en el que durante el curso escolar cada uno de los pequeñajos que van a esa escuela infantil es emparejado con una persona mayor con la que comparten algunos momentos del día, y los beneficios son evidentes para unos y para otros. Tenemos ya con nosotros a Esther Pérez, que es la directora de la residencia Orpeameco. Esther, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, lo primero, os tengo que felicitar. Ya sé que voy un poquito tarde porque lleváis muchos años haciendo esto, pero hay que felicitaros año tras año porque hacéis, convertís en realidad un auténtico milagro, que es hacer que los más pequeñajos de la casa empaticen con las personas mayores, aprendan valores como es el respeto por la gente mayor, y los mayores al mismo tiempo, bueno, rejuvenezcan mental y casi físicamente. Creo que este proyecto, Esther, nació en principio como una idea para los propios trabajadores de la residencia, montar como una especie de guardería o de escuela infantil para facilitarles un poco la vida a los trabajadores, ¿no? Es así.
Eso es, la idea era un poco facilitar la conciliación familiar.
Bueno, y de ahí cómo se pasó a dar ese otro paso y decir, hombre, pues está muy bien esto de emparejar un pequeñajo de 2 años con un mayor que a lo mejor tiene un principio de Alzheimer, porque los beneficios que sacan unos y otros son evidentes.
Pues cuando vimos que la interacción era tan buena y funcionaba tan bien, decidimos ampliarlo más allá de simplemente a los trabajadores.
Bueno, los niños y los mayores comparten un trocito de su jornada, ¿no? No es todo el día.
No, la actividad está programada y ese ratito de la actividad es en la que interaccionan juntos.
Bueno, creo que los niños, cada uno identifica perfectamente a su mayor. ¿Estamos hablando de niños de qué edades, Esther?
Niños entre 2 y 3 años.
Y saben perfectamente cuál es el mayor con el que está emparejado de alguna manera, ¿no?
Sí, se reconocen entre ellos, tanto niños como los propios residentes, a pesar de su deterioro cognitivo, también identifican a los niños.
Bueno, ¿qué tipo de actividades son las que realizan juntos?
Se realizan todo tipo de dinámicas destinadas un poco al tema cognitivo y también a la parte física. Tiene beneficios para ambos, tanto para residentes como para mayores, como para niños, perdón.
Claro, me imagino que lo que hacen es jugar juntos, hacer algún tipo de trabajos manuales.
Efectivamente, hacen manualidades, los residentes les leen cuentos a los niños colaboran un poco también con los mayores en esas deambulaciones, en esos desplazamientos, se sienten por ambas partes útiles.
Claro, hablamos de mayores, muchos de ellos, ya nos lo decías, Esther, con un deterioro cognitivo, con una demencia senil, con un principio de Alzheimer. ¿Cómo suelen reaccionar estas personas mayores cuando están con los niños?
Pues bueno, nosotros los beneficios que vemos son tangibles simplemente por el hecho de cuando se juntan, sus expresiones ya cambian, su actitud, pasan de estar apáticos a estar más activos, más sonrientes.
Uh-huh. Oye, estamos hablando de un proyecto que a mí me parece que es fantástico. Yo no sé por qué el resto de residencias no sigue vuestro ejemplo. ¿Hay alguna otra residencia, perdón, que siga este tipo de terapias con personas mayores y con niños?
Sí, desde el resto de residencias del Grupo Orpea se hace una interacción de actividades intergeneracionales. Es verdad que nosotros aquí en MECO tenemos la ventaja de disponer de las instalaciones para tener la propia guardería dentro, no en todos los centros se dispone de esos espacios, pero las actividades propuestas con niños o con el proyecto intergeneracional está propuesto en todos los centros de Orpea.
¿Cuántos mayores tenéis ahora en Orpea MECO?
138 residentes.
¿Orpea MECO?
138 residentes, sí.
Vale, ¿y hay tantos niños como para que haya uno por residente o no?
No, sería genial, pero no todos los mayores cumplen el perfil para participar en las actividades, entonces los niños uh-huh. se emparejan con los mayores según el perfil que tengan.
Bueno, ¿a esta hora qué están haciendo unos y otros, los niños y los mayores?
Pues hasta ahora ya la actividad ha finalizado y... No, perdón, ahora mismo estará empezando, que son las 11 de la mañana, estarán en proceso de la actividad. Bueno. Y una vez ya que finaliza, los niños pasan a comedores y los mayores de igual manera.
Bueno, hay que decir que todas las actividades que hacen conjuntas están guiadas, me imagino, por terapeutas especializados en estas cosas.
Sí, la participación sería en conjunto con una educadora infantil y con terapeuta ocupacional.
Bueno, pues nos llamaba mucho la atención este proyecto, que es verdad que no es nuevo, que lleváis mucho tiempo poniéndolo en práctica, pero que nos sigue pareciendo muy innovador, nos parece un proyecto estupendo que ayuda a conectar a los más pequeños de la casa o de nuestra sociedad con los mayores, sacando beneficios unos y otros. Los pequeños aprenden valores, aprenden a respetar a los mayores, a comunicarse con ellos, a empatizar de muchas maneras con gente que no tiene nada que ver con su generación, y al mismo tiempo los mayores sacan muchísimos beneficios, se encuentran mejor física y mentalmente, y además, hombre, pues tienen esa ilusión de encontrarse cada día con los pequeñajos. Así que Esther Pérez, directora de la residencia Orpea MECO, de verdad, enhorabuena por este proyecto y ojalá todas las residencias siguieran vuestro ejemplo.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
Hasta luego.
¿Sabías que...?
El comercio más antiguo de Madrid es una farmacia inaugurada en 1578.
Se la conoce como la antigua farmacia de la Reina Madre o la Real Botica. Hoy continúa despachando al público en el número 59 de la calle Mayor y tanto en su fachada como en el interior guarda vestigios de su larga historia. Cuentan los estudiosos que fue posiblemente fundada por el alquimista veneciano de Felipe II, rey que buscaba plata alquímica para aliviar sus arcas del gasto de la guerra. La antigua farmacia de la Reina Madre debe su nombre a una clienta ilustre, la reina Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V y madre de Carlos III, quien, según cuenta la leyenda, acudía con frecuencia a la botica para adquirir una crema facial que el boticario le preparaba con el fin de aliviar el rostro real de las huellas de los disgustos que le causaban sus nueras.
Buenos días, Madrid.
Pues eso somos nosotros. Buenos días, Madrid.
¿Sí?
Y tenemos un tuit, una cuenta de Twitter, que es @buenosdíasom. Y en esa cuenta de Twitter, todos los días Carlos Honorato sube un reto.
Sí, señor. Y el de hoy lo tendremos que explicar dentro de unos años porque no existirán ya los sellos.
Que sí, hombre.
No existirá. Nos esto...
ha hecho polvo a todos los filatélicos de este país.
Esto, vamos, esto ya será una ciencia de otra gente. Bueno, a ver, hemos puesto tres sellos que en teoría Correos ha puesto en movimiento para, bueno, dar buena cuenta de paisajes muy bonitos de la Comunidad de Madrid.
Bueno, bonito, bonito.
Bonito, bonito.
Llámale bonito, llámale horroroso. O sea,
hay
me da
algunos
lo mismo.
Que son un poco más feos, sí.
Es un espanto. ¿El de la izquierda es qué?
La opción A es una composición que
tremenda.
Tiene la M de Madrid, tiene, digamos, pues un oso y un madroño. En uno de los lados de la M.
Vamos, el diseñador se quedó...
Sí, se quedó a gusto.
Se quedó a gusto.
Si fuera verdadero.
Sí,
que
claro,
no lo sabemos.
Que puede ser o no.
Luego, en la opción B, vemos una estampa de la Gran Vía.
Sí.
Muy conocida.
También.
La opción C es la Cibeles. Una de las estatuas también más conocidas de Madrid.
Hombre, es como un poquito como era que...
¿Eh? ¿Cuál?
La veces aquel que hizo aquella señora con un cuadro.
Sí,
esto lo viene a ser más o menos lo
más
mismo.
O menos.
Es una, los leones están un poquito como deformados.
Bueno, pues eso, pues es
un
una
leones pepones.
Ilustración. Bueno, sí. A ver, la opción más elegida, sí. La más votada,
sí.
Es la B, la de la Gran Vía, 50%.
Sí. Muy bien.
Y están empatados a votos la opción A y la opción B. Así que se reparten el 25% restante.
Bueno, de aquí a la 1 menos 5.
Va a ir cambiando.
Hay
sí,
minutos,
sí.
Más minutos que lentejas en un kilo. O sea, un montón.
Y no le hagáis caso a Eli, que es que son opiniones de ella. Tenéis que fijaros bien en los sellos. Que lo mismo al final es el bueno es el C y la liamos.
No, también. No, no. El que yo diga que no son bonitos no quiere decir que diga
eso,
que no
eso.
Son verdaderos. En fin, que de aquí a un rato vienes y me cuentas. Mientras tanto, a votar en @buenosdíasom. Enseguida volvemos.